El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles una vez más la oportunidad que nos brindan para entrar a sus hogares a través de nuestro programa Semilla de Esperanza de cada domingo. Los invitamos entonces, iniciando este mes fabuloso de mayo, a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días?». ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como les habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, «Hombres de poca fe, duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iba Jesús, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Y también con los buenos días para todos nuestros oyentes. Qué gusto el podernos encontrar a esta hora de la mañana, iniciando un nuevo mes, el mes de mayo, el mes dedicado a la Santísima Virgen María, un mes mariano por excelencia. Y justamente pues viviendo nosotros este ambiente pascual, cada domingo es un momento tan gozoso, porque la Pascua siempre es alegría, ¿no? La Pascua siempre es el paso de Jesús, ¿no? Por eso tiene validez hoy las palabras del Evangelio cuando nos dice: quédate con nosotros, Señor, ¿no? Esa es la proclamación de esos discípulos de Emaús. Y hoy justamente el Evangelio nos trae este episodio tan conocido de los discípulos de Emaús. Lucas escribe en los años 80 para las comunidades de Grecia, que en su mayoría eran paganos convertidos. Los años 60 y 70 de la era cristiana habían sido momentos muy difíciles. Hubo la gran persecución de Nerón en el año 64. 6 años después, en el año 70, Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos. En el 72, en Masada, en el desierto de Judá, fue la masacre de los últimos judíos revoltosos. En esos años, todos los apóstoles, testigos de la resurrección, fueron desapareciendo. El cansancio se iba como imponiendo a lo largo del camino. ¿Dónde encontrar la fuerza y el valor para no desanimarse? ¿Cómo descubrir la presencia de Jesús en esta situación tan difícil? Y la narración de Jesús hoy a los discípulos de Emaús trata de ser una respuesta a estas preguntas angustiantes. Lucas quiere enseñar que a las comunidades cómo interpretar la Escritura para poder redescubrir la presencia de Jesús en la vida, y para este fin nos presenta 4 pasos como siguen a continuación.
Y el primer paso lo refiere Lucas 24, 13 al 24. Partir de la realidad. Ese es el primer paso. Jesús encuentra a 2 amigos en una situación de miedo y de falta de fe. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos la esperanza. Era la situación de mucha gente en tiempos de Lucas y sigue siendo la situación de mucha gente hoy. Jesús se acerca y camina con ellos. Escucha, habla y pregunta: ¿De qué están hablando? La ideología dominante, esto es, la propaganda del gobierno y de la religión oficial de la época, les impedía ver. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar. Pero, ¿cuál es hoy la conversación del pueblo que sufre? El primer paso es este: aproximarse a las personas, escuchar su realidad, sentir sus problemas, ser capaz de plantear preguntas que ayuden a las personas a mirar la realidad con una mirada más crítica.
Ahora, el segundo paso es usar la Biblia para iluminar la vida. Jesús usa la Biblia y la historia del pueblo de Dios para iluminar el problema que hacía sufrir a los 2 amigos y para aclarar la situación que ellos estaban viviendo. La usa asimismo para situarlos dentro del proyecto de Dios que venía de Moisés y de los profetas. Y así les muestra que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Jesús usa la Biblia no como un doctor que ya lo sabe todo, sino como un compañero que va a ayudar a los amigos para que recuerden lo que habían olvidado. Jesús no provoca un complejo de ignorancia en los discípulos, pero procura despertar en ellos la memoria. Cuanto os cueste creer todo lo que anuncian los profetas. ¿Cuánto les cuesta creer? El segundo paso es este: con la ayuda de la Biblia, ayudar a las personas a descubrir la sabiduría que ya existe dentro de las mismas y transformar la cruz, señal de la muerte, en señal de vida y de esperanza. Aquello que les impedía caminar se vuelve ahora fuerza y luz en la caminada. ¿Cómo hacer todo esto? Pero viene también un tercer paso, que es compartir en la comunidad. La Biblia de por sí no abre los ojos, apenas hace arder el corazón. Lo que abre los ojos y hace ver es la fracción del pan, el gesto comunitario del compartir, rezar juntos y la celebración de la cena en el momento en que los dos reconocen a Jesús. Ellos renacen y Jesús desaparece. Jesús no se adueña de la caminada de los amigos, no es paternalista. Resucitados, los discípulos son capaces de caminar con sus propios pies.
Así entonces, estimados oyentes, podemos resumir el tercer paso: saber crear un ambiente de fe y de fraternidad, de celebración y de compartir, donde pueda actuar el Espíritu Santo. Es Él quien nos hace descubrir y experimentar la palabra de Dios en la vida y nos lleva a entender el sentido de las palabras de Jesús, como nos lo presenta Juan 14, 26. Un cuarto paso es el resultado: resucitar y volver a Jerusalén. Los dos recobran valor y vuelven a Jerusalén, donde continuaban activas las mismas fuerzas de muerte que habían matado a Jesús y que habían matado en ellos la esperanza. Pero ahora ha cambiado todo. Si Jesús está vivo, entonces en Él y con Él hay un poder más fuerte que el poder que le mató. Esta experiencia los hace resucitar. Realmente todo mundo, valor en vez de miedo, retorno en vez de ida, fe en vez de falta de fe, esperanza en vez de desesperación, conciencia crítica en vez de fatalismo frente al poder, libertad en vez de opresión, en una palabra, vida en vez de muerte. En vez de la mala noticia de la muerte de Jesús, la buena nueva de la resurrección. Los dos experimentarán la vida y la vida en abundancia, como nos dice Juan 10:10. Señal del Espíritu de Jesús actuando en sus discípulos.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues queridos oyentes, para los que acaban de encender su radio, estamos en este su programa Semillas de Esperanza, inaugurando este nuevo mes de mayo que justamente el jueves pasado lo iniciábamos, pero con una connotación muy especial, como lo decíamos al comienzo del programa. Es el mes mariano por excelencia. Y justamente el tema que vamos a abordar en este día es este: la presencia de María en el caminar cristiano. Hoy, cuando el Evangelio nos presenta a Jesús acompañando el caminar de sus discípulos hacia Emaús, queremos reflexionar con nuestros oyentes sobre esta presencia de María en el caminar de cada cristiano, teniendo en cuenta que estamos celebrando este mes dedicado a la veneración de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que camina también a nuestro lado en nuestra historia de salvación.
Hemos ido meditando las palabras y los silencios de María que aparecen en los Evangelios, pero María nos habla también con su presencia y sus silencios en el tiempo de la Iglesia. Ella camina con nosotros cual fiel discípula de Cristo. Es la Madre de Dios y de la Iglesia. Es la creyente que nos precede. Su presencia cercana nos alimenta y en el camino y nos conforta para mantener la fe y la esperanza. Su triunfo definitivo es signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrino. Nos lo recuerda Lumen Gentium en el número 68, Sacrosantum Concilio en el número 103 del Concilio Vaticano II. En esta marcha de la Iglesia por senderos de esperanza nos acompaña María. En efecto, la esperanza tiene rostro y nombre de mujer. Elpidia es otro nombre de esperanza en griego y tiene varias hermanas: Eleuteria, libertad; Elodia, luchadora; Eleusa, compasiva. Es decir, la esperanza está relacionada con la libertad, la lucha, la pasión, la compasión, la piedad, la ternura, la misericordia. En cubano esas realidades tienen rostro de mujer: libertad, piedad, misericordia, caridad, consuelo, esperanza, Mercedes, Regla, Carmen. Pero es María de Nazaret, presente en Caná y en el Calvario, la que nos ilumina y nos guía silenciosamente como Madre de la Esperanza.
Cristo resucitado y María de la Esperanza nos dicen cada día: no tengan miedo. Por eso caminamos como peregrinos de la fe, dando razón de nuestra esperanza, con valentía. Somos levadura en medio de la masa. Avanzamos por el mundo sin temor. Nos mostramos sencillos y mansos como palomas, pero astutos y audaces como serpientes. Cultivamos la fe y la fidelidad, la perseverancia y el consuelo, porque producen frutos de esperanza. El Dios de la esperanza nos da la paz y el gozo. El Espíritu Santo nos colma con su luz y con su fuerza, de amor y de esperanza. Romanos 15:5. Mientras seguimos avanzando, porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Por eso decimos con gran cariño y esperanza: la Santísima Virgen María. Y es porque es nuestra primera y gran santa, y tenemos gran necesidad de contemplarla, porque a través de ella y de forma muy auténtica nos acercamos más a Jesucristo. Ella es iluminación en el camino a su Hijo. Seguir los pasos de María es llegar a Jesucristo a través de Él al Padre.
El primer gran paso, queridos oyentes, que tuvo que dar María en el seguimiento de Jesús fue el de pasar de madre a discípula, aunque en realidad esto está dado en el comienzo mismo de su vida, porque el hecho de ser madre de Jesús acontece en el mismo momento en que María se hace discípula del Señor en la Anunciación. Este ser madre según la carne a una relación creyente según la fe es el tránsito constante que María recorre en su carácter de discípula. Lo sufre de algún modo y lo revela el Evangelio cuando lo busca ella con José. Preocupados los dos porque no encuentran al niño que se ha perdido en el templo entre los doctores de la ley. Mientras ellos habían ido a este lugar de peregrinación como todos los años, como cada judío, como cada israelita, tu padre y yo te andábamos buscando. ¿Acaso no saben que debo dedicarme a las cosas de mi padre? María va aprendiendo a ser madre del Maestro y entonces a ser discípula madre de Jesús. Este aprendizaje no es sin dolor y sin preguntas y sin oscuridades, aunque siempre con la certeza de que el Dios, el que guía, es Dios el que guía el camino de María y de su Iglesia.
El modo de Abraham, que sale hacia la tierra que Dios le promete, con la certeza que Dios lo guía sin saber a dónde va. María es un pilar de fe que nos muestra a nosotros cómo el camino discipular se aprende en el andar, y cómo en el andar vamos haciéndonos nosotros también discípulos como ella. En el camino que vamos recorriendo de la vida, ella nos adelanta, se adelanta. En este ir viviendo permanente en el Espíritu, María es la mujer del Espíritu, y por eso puede desprenderse de ser la madre de Jesús según la carne, para hacer realidad en ella aquello que Jesús dice de los que mantienen vínculo de familiaridad con Él. Mi madre, mis hermanos, mis parientes son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. María es esa discípula de Jesús desde la vivencia en el peregrinar en la fe por el Espíritu, de la palabra que es su mismo Hijo y que se ha hecho carne en ella y que la va como ahondando cada vez más. María vive de la palabra. Tal vez lo que más refleja esto es el canto del Magnificat. El Magnificat es un canto, síntesis de un montón de palabras contenidas en el Antiguo Testamento que hablan de lo que hay en el corazón de la madre discípula. Cuando María dice: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, y sigue en ese canto de alabanza y de gloria a Dios, lo que está haciendo es entresacar de lo más hondo del corazón, de sus entrañas, todo lo que la palabra de Dios ha ido grabando en ella, en la meditación, en el rumiarla, en contemplarla, en el hacerla propia, en el vivirla hasta que se la hizo carne y en ella de verdad se cumple lo que Jesús dice, que de la boca salen las palabras que están en el corazón. Lo que abunda en el corazón se expresa en la boca. En la boca de María está compenetrado. Se expresa un corazón compenetrado en la palabra de Dios. María es discípula seguidora de Jesús en la palabra, desde siempre hasta que se le hizo carne en ella para darla al mundo.
Estamos llevando a sus hogares, estimados oyentes, este nuestro tema del día, la presencia de María en el caminar cristiano. Y miramos cómo María nos enseña a caminar con Jesús. Seguir a Jesús es caminar con Él, hacia donde Él va. Aquel largo camino de Jesús a Jerusalén es para nosotros muy importante. Es un llamado a que nosotros caminemos también. Cuando Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén, los discípulos se pusieron en camino con Él. Impresiona ver cómo Jesús, a lo largo del camino, iba revelando las exigencias necesarias para quien quisiera seguirlo. El seguimiento de Jesús se da caminando, arriesgando y asumiendo las consecuencias. Él habló muy claro. El que inicia el camino y se queda todo el tiempo mirando hacia atrás, revisando motivos, no sirve para el reino de Dios. Por el camino, la gente va recibiendo y aprendiendo, se va entendiendo mejor las enseñanzas de Jesús. En cierta ocasión, iba caminando al frente de mucha gente. De repente se detuvo, miró hacia atrás y fue diciendo cosas importantes para el pueblo, que tuvimos cuidado de poner por escrito. Y así, Jesús no obliga a nadie a seguirlo, pero tampoco quiso engañar usando medidas o medias palabras. Jesús hizo aquel viaje de una forma muy libre, consciente, decidida. Sabía en qué iba a terminar todo eso. De esta manera, debemos caminar nosotros también. No se trata de un camino cualquiera. Significa romper con las mentalidades y modos de vida distintos a los caminos de Jesús. María nos invita entonces a caminar con Cristo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Pues queridos oyentes, en este gran acontecer eclesial que, como todos sabemos, siempre la Iglesia está en un dinamismo evangélico, siempre creando cosas nuevas, pero a la luz de la palabra divina, ¿no? a la luz del Espíritu Santo, que es el que va fluyendo y que va haciendo obras maravillosas, como lo hemos podido constatar en estos últimos días, justamente en este ambiente pascual. Me estoy refiriendo a hace 8 días, tuvimos la oportunidad de participar todos de esa alegría de tener 2 nuevos santos, ¿no? Estos santos modernos, que pudiéramos decir que son los que le vienen a dar como un nuevo aire a la iglesia, ¿no? A oxigenarla, porque justamente fueron ellos, ¿no?, quienes de verdad han dado un toque diferente a lo que es nuestra iglesia. Yo creo que hoy más que nunca debemos sentirnos orgullosos de nuestra iglesia católica, una iglesia dinámica, una iglesia renovada, una iglesia muy espiritual, una iglesia con una pedagogía de fe, con unos nuevos métodos, con una nueva manera de expresar el evangelio, pero con un ardor en el corazón de tantos y tantas que hoy lo han dejado todo para pregonar el evangelio de Jesucristo.
Y en esa medida, recordemos entonces cómo ya el Vaticano ha publicado un sitio web para hablar de la promoción que hiciera San Juan 23 y San Juan Pablo II al papel de la mujer en la iglesia. En este retomamos esta promoción que hicieron los santos padres. A pocos días de la canonización de los santos Juan Pablo II y Juan 23, el Pontificio Consejo para los Laicos publica un nuevo sitio web destacando los aportes de los dos pontífices al papel de la mujer. Ana Cristina Villa, una laica consagrada a la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y encargada de la Oficina de la Mujer del Pontificio Consejo para los Laicos, explicó que el sitio web está desarrollado para destacar las obras de los papas a través del testimonio de las mismas mujeres. Es bien importante reconocer eso, sobre todo en este ambiente mariano, en este ambiente del mes de mayo. Ese sitio pues contiene testimonios de 11 mujeres de todo el mundo, así como documentos sobre la mujer escritos durante el magisterio de ambos papas, el San Juan 23 y San Juan Pablo II. Y así explican entonces el deseo de conmemorar la canonización de estos dos papas que inspiró a desarrollar esta iniciativa debido al papel importante de la mujer resaltado en el Concilio Vaticano II.
Y no sobra, Padre, decirle hoy a nuestros oyentes la invitación que la Iglesia nos hace en el mes de mayo a rezar el Santo Rosario como pareja, como familia, allá en tu casa. Yo sé que en tu lecho de enfermedad tu oración es tan valiosa. ¿Cuánto necesitamos rezar el rosario en muchos momentos difíciles de nuestra iglesia, del mundo, como en nuestros tiempos estamos viviendo? Necesitamos de la intercesión de nuestra Santísima Madre. Yo te invito, querido oyente, tomas tu rosario y ofrezcas de verdad esa oración tan especial como son las Aves Marías dedicadas a Dios, recordando esos grandes misterios de nuestro Señor.
Y con esta invitación y estos sentimientos despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.